Vale, pues vamos a desgranar esto porque la verdad los documentos que tenemos hoy rompen muchísimos mitos. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, donde vamos a sumergirnos en el mundo fascinante, subjetivo y muy a menudo contradictorio de la arqueología bíblica.
Hola, ¿qué tal? Sí, es un mundo complejo. Y hoy nos basamos en las notas de la conferencia del doctor Robert Van Noy sobre la historia del Antiguo Testamento.
Exacto. Y el objetivo de hoy es demostrar a quienes nos escuchan que la arqueología no es para nada una ciencia de verdades absolutas. No es una máquina que simplemente aprueba o refuta textos antiguos así como así, sino que es más bien, bueno, un rompecabezas que no para de evolucionar.
Totalmente. Hay que partir de la premisa de que los datos arqueológicos son, por naturaleza, fragmentarios. O sea, es información incompleta. Y por tanto, las interpretaciones que hacemos siempre deben considerarse provisionales.
Y para ilustrar lo provisional que puede llegar a ser esto, quiero pasar directamente a un ejemplo físico y concreto. Las famosas minas del rey Salomón.
Ah, claro, el famoso caso de Esión-Geber.
Ese mismo. A ver, extraído directamente de las fuentes. Tenemos la excavación de Nelson Gluck. Él estaba buscando el puerto marítimo de Salomón, que se menciona en Primera de Reyes, capítulo 9, y en 1939 publica a bombo y platillo que ha encontrado algo espectacular.
Sí, creyó encontrar un horno de fundición de cobre gigantesco.
Exacto, lo llamó una instalación industrial fenomenal, el equivalente al Pittsburgh de la antigua Palestina, y su razonamiento era que el edificio tenía unos agujeros en las paredes perfectamente alineados con los vientos del Valle de Arabá.
Claro, el razonamiento sobre el papel sonaba muy lógico. Creía que era un sistema aerodinámico para avivar el fuego a altas temperaturas.
Pero fíjate cómo cambian las cosas, porque saltamos a 1965 y en otra revista, en The Biblical Archaeologist, el propio Gluck tiene que admitir un error radical.
Sí, un golpe de humildad importante.
Madre mía, ya ves. Resulta que los agujeros no eran conductos de ventilación, eran solo huecos para vigas de madera que se habían podrido o quemado con el tiempo, y que la fundición real se hacía de forma súper primitiva, en pequeños crisoles.
Exacto, en agujeros en el suelo, básicamente.
Es que, permíteme una analogía, porque me parece alucinante. Es como si unos arqueólogos del futuro desentierran la funda de silicona de un teléfono móvil, ven los agujeros de la cámara y deducen que era, no sé, un escudo táctico en miniatura para roedores. Y 30 años después dicen, ah, no, que era para un aparato de comunicación.
Qué buena comparación, sí.
O sea, ¿cómo podemos confiar en los expertos si sus conclusiones dan giros de 180 grados por un trozo de madera podrida?
Bueno, a ver, el escepticismo es natural, pero lo fascinante aquí es entender que los arqueólogos cometen errores humanos, no por presiones o por querer demostrar la Biblia a toda costa, sino porque a menudo encuentran estructuras únicas.
Claro, cosas que no habían visto nunca.
Eso es, las encuentran. No tienen con qué compararlas, y luego resulta que años después descubren que en realidad eran estructuras muy comunes y corrientes. Y ojo, que el debate de las minas no acabó ahí.
Ah, es verdad, lo de Rottenberg.
Sí, Benno Rottenberg en 1972 afirmó que la minería en esa zona ocurrió siglos antes de Salomón, en la época mosaica, entre los siglos XIV y XII antes de Cristo.
Básicamente sacando a Salomón de la ecuación por completo.
Exactamente. Pero luego la ciencia vuelve a revisarse a sí misma. En 1981, Hod Bimson revisa las fechas por radiocarbono y argumenta que Salomón, pues resulta que sí encajaba perfectamente en esa línea temporal.
Es que es un vaivén constante. Y si es tan fácil malinterpretar algo físico y tangible como un edificio de piedra, pues el problema se multiplica por mil cuando ni siquiera sabemos dónde excavar.
Ese es el gran drama de la arqueología en Oriente Próximo.
Claro, o cómo leer los resultados de esa excavación, porque el tema de identificar sitios bíblicos entre la multitud de montículos, los famosos tells, es una odisea.
Totalmente. Hay cientos de colinas artificiales, capas y capas de ciudades destruidas, y no vienen con una etiqueta que diga el nombre.
Exacto. El caso de la ciudad de Hai, por ejemplo. Según los arqueólogos, esa colina no estaba ocupada en la época de Josué, y eso sugiere que, bueno, o el texto se equivoca, o podría tratarse de una confusión con la conquista de Betel que estaba al lado, o simplemente identificaron mal el sitio desde el principio.
Es una posibilidad muy real, estar cavando en el lugar equivocado.
Y pasa lo mismo con las excavaciones en Tel Jesbón. Se mencionan en los capítulos 21 al 30 del libro de Números, pero las excavaciones no muestran ocupación durante la edad del bronce final. Y claro, al ver esto, los críticos literarios enseguida dijeron: «¿Lo veis? Ya sospechábamos que esos textos eran de una edición mucho más tardía».
Y esto nos lleva a la idea central del autor sobre la subjetividad. Vanoy argumenta que excavar un cuadrado de 5 metros en una colina es tan subjetivo como analizar la gramática de un texto antiguo.
O sea, equipara la tierra con la literatura.
Sí, porque ambos métodos requieren decisiones de juicio humano en cada paso. Y a menudo los investigadores terminan encontrando exactamente lo que fueron a buscar.
A ver, aquí te tengo que hacer una pequeña réplica. Porque entiendo la teoría, pero la tierra, la piedra, las cenizas parecen evidencias muchísimo más objetivas e incorruptibles que, no sé, las teorías de un crítico literario sentado en su despacho, ¿no?
Entiendo tu punto, claro. Pero si conectamos esto con el panorama general, la pala del arqueólogo siempre está guiada por la mente humana.
Ya, la interpretación de lo que sacas con la pala.
Eso es. Si tú ves una capa de ceniza, tienes que decidir si fue un incendio militar, un accidente doméstico o un basurero. Si cambias al director de la excavación y pones a alguien con otra perspectiva, es muy probable que cambies por completo las conclusiones históricas del informe final.
¡Qué barbaridad! O sea, la subjetividad está en todas partes. Y los apuntes mencionan que esto llegó incluso a una especie de guerra de revistas académicas, ¿verdad?
Sí, un contraste brutal. Por un lado tenías a la Biblical Archaeology Review, una revista muy atractiva, popular y con una perspectiva, bueno, más conservadora en general.
Muy visual, para el gran público.
Exacto. Y por otro lado, la clásica The Biblical Archaeologist, que era técnica, antigua, y que de hecho tuvo que renovar todo su estilo para poder competir en el mercado de las ideas.
Es que la narrativa importa muchísimo. Pero bueno, toda esta subjetividad y todo este debate académico del que hablamos alcanza su punto máximo, su mayor nivel de fricción, cuando nos adentramos en las historias más antiguas de la Biblia. Me refiero al periodo patriarcal.
El terreno más resbaladijo de todo, sin duda.
Los apuntes marcan un punto de inflexión en Génesis 11:27, donde dice: «Estas son las generaciones de Taré». Ahí la narrativa pasa de golpe de la historia universal de Adán y Noé a la historia particular de una sola familia, la familia de Abraham.
Y es precisamente la historicidad de esa familia lo que generó un cisma en la academia. A principios de siglo, la figura dominante fue Wellhausen, que argumentó que los patriarcas eran puros mitos.
O sea, figuras de ficción.
Sí, según él, eran personificaciones de tribus que se inventaron muchísimo después, durante la época del exilio en Babilonia, para justificar cosas de su presente.
Pero luego el consenso vuelve a cambiar, claro, porque más tarde llegan académicos como John Bright, que era estudiante del famoso Albright, y afirman en su libro La historia de Israel que, a ver, aunque no se pueda reconstruir cada mínimo detalle, sí se puede confiar en que fueron individuos históricos reales.
Ese fue el consenso durante un tiempo. Parecía que la arqueología respaldaba a Bright. Pero en los años 70 llegó lo que llamamos el enfoque minimalista. Autores como T.L. Thompson y John Van Setters volvieron al escepticismo extremo.
Mencionan una cita de Thompson que es súper tajante. Dice algo así como que la historia de la salvación no ocurrió y la Biblia no menciona a un Abraham histórico. Punto.
Fue un terremoto académico total. Y esto nos lleva a esa anécdota imperdible del doctor Vanoy que viene en los apuntes.
Ah, por favor, sí. Cuéntala, porque aquí es donde se pone realmente interesante la historia de cómo funciona el mundo académico.
Pues resulta que Vanoy conoció a T.L. Thompson en la biblioteca de su propia universidad. Intercambiaron unas palabras así de manera casual. Thompson estaba viviendo temporalmente en un parque de caravana cercano.
¡Qué fuerte!
Y Vanoy charló con él sin tener la más mínima idea de que ese hombre acababa de publicar el libro que literalmente estaba sacudiendo y poniendo patas arriba todo el campo de estudios del Antiguo Testamento a nivel mundial.
Alucinante. O sea, estás hablando de tú a tú en un parque de caravanas con el tipo que acaba de borrar a Abraham de la historia. Es increíble. Pero claro, esto me hace plantearme, ¿cómo se rompe este empate? Porque esto parece un partido de ping-pong académico donde un día Abraham existe y al día siguiente es un mito literario.
Pues la respuesta a ese empate no provino de excavar en Canaán, buscando pruebas directas del campamento de Abraham, porque eso es casi imposible. Provino de desenterrar archivos polvorientos de los grandes imperios vecinos.
las famosas miles de tablillas que cambiaron la balanza por completo.
Exacto. Textos del segundo milenio antes de Cristo, que provocaron que los eruditos volvieran a tener una visión, digamos, más positiva y fundamentada sobre la historia patriarcal.
Vamos a repasar estos textos, porque la información que aportan es oro puro, empezando por los textos de Mari y Nuzu, del siglo XVIII a.C. Estos documentos mencionan directamente la ciudad de Nacor, que es el hogar de Rebeca, y además detallan técnicas de adivinación usando hígados de animales.
Lo cual nos muestra el trasfondo cultural y religioso exacto de esa región y de esa época. Y luego están los textos de Nuzi, del siglo XV a.C., que son fundamentales.
¿Por qué son tan importantes esos en concreto?
Porque reflejan con una precisión asombrosa las costumbres patriarcales que leemos en el Génesis. Hablan sobre leyes para la adopción de esclavos en caso de no tener hijos, contratos matrimoniales muy específicos y derechos de herencia. Costumbres que coinciden paso a paso con los dilemas de Abraham o Jacobo.
Claro, son como el marco legal de la historia bíblica. Y luego tenemos los textos de Ras Shamra en Ugarit, que fueron otro bombazo. El descubrimiento de todo un alfabeto semítico que estaba súper relacionado con el hebreo primitivo.
Fue una herramienta clave para entender el lenguaje de los textos.
Y no nos olvidemos de los textos de execración egipcios. ¡Ah, cierto! Las maldiciones, ¿no?
Sí, maldiciones escritas en cuencos de cerámica y en figuras con forma de cautivos. Los egipcios las rompían en rituales, pero al reconstruirlas nos proporcionan un mapa detalladísimo de la influencia política y las ciudades en Canaán.
Es como un rompecabezas geopolítico antiguo. Pero supongo que la joya de la corona de todo este asunto son los textos de Ebla, ¿verdad?
Sin duda. Descubiertos en 1975. Hablamos de unas 17.000 tablillas del siglo 24 a.C.
¡17.000! ¡Madre mía!
Y en esos registros comerciales y administrativos incluyen nombres de lugares como Sodoma y Gomorra y nombres personales como Heber. E incluso, y esto llamó mucho la atención, el nombre Abraham.
Vale, pero aquí hay que aclarar algo fundamental para quienes nos escuchan, ¿no? Se refiere al nombre como término usado en esa época, no a la persona bíblica concreta.
Exactamente. Demuestra que el nombre existía y era de uso común en ese periodo, no que hablaran del patriarca. Ahora bien, respecto a Ebla, los apuntes también señalan un detalle importante que debemos mencionar de forma totalmente objetiva.
Adelante.
El acceso a este inmenso archivo de tablillas ha estado y sigue estando muy restringido por el gobierno sirio por motivos puramente políticos. La fuente indica que buscan evitar que se hagan conexiones históricas o territoriales vinculadas a raíces bíblicas o judías. Y sin tomar partido en ese conflicto, el resultado empírico es que la comunidad científica tiene un acceso muy limitado a esa información vital.
Lo cual frena el avance del conocimiento, claro. Pero bueno, volviendo a lo que sí sabemos. Con todo este volumen brutal de textos, la conclusión definitiva a la que llegó John Bright fue demoledora. Se dio cuenta de que los nombres de los relatos, o sea, Jacob, Abraham, Zabulón, encajan a la perfección en el tipo de nombres que se usaban en el segundo milenio antes de Cristo.
Y el punto crucial de Bright es que no son en absoluto característicos de los nombres israelitas de la época muy posterior del exilio, que es cuando supuestamente se habían inventado todas estas historias, según decía Wellhausen.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto al final? Porque yo te pregunto, ¿esta corroboración indirecta realmente sirve de algo a nivel científico? O sea, si no prueba que Abraham existió como tal y que hizo exactamente lo que dice el libro, solo demuestra que el decorado de su historia era preciso.
Es una pregunta muy pertinente. Pero en historia antigua, demostrar la verosimilitud del contexto es un triunfo analítico gigantesco. Refutar la idea de que estos textos fueron inventados desde 0.000 años después es fundamental.
Claro, porque si los hubieran inventado en el exilio, se habrían equivocado en las costumbres y en los nombres. Habrían colado cosas de su propia época sin querer.
Exacto. Habrían cometido anacronismos constantes. El hecho de que las costumbres legales de Nuzi y los nombres de Ebla y Mari encajen también nos dice que esos relatos conservan memorias históricas auténticas del segundo milenio.
O sea, que el núcleo del relato pertenece a esa época antigua, sea cual sea la literalidad de los personajes.
Exactamente. Ese es el valor real de la corroboración indirecta.
Pues la verdad es que es un viaje fascinante. Empezamos con un supuesto alto horno de cobre de Salomón, que terminó siendo un edificio mal identificado por unos simples huecos de vigas. Y hemos acabado repasando bibliotecas enteras enterradas en Ebla que cambian por completo la balanza de la historia.
Y creo que el gran resumen de todo esto es recordar que la verdadera comprensión no reside en buscar certezas inamovibles. La arqueología y la historia exigen abrazar el análisis crítico y aceptar, bueno, que requieren una constante reevaluación.
Totalmente de acuerdo. Y mira, para cerrar este espacio, quiero dejar un pensamiento final flotando en el aire, basado en todo lo que hemos visto hoy.
A ver, cuéntame.
Hemos hablado de las 17.000 tablillas de Ebla, un tesoro histórico brutal cuyo acceso, como bien has explicado basándote en las fuentes, ha sido bloqueado y ocultado por razones de política gubernamental actual.
Sí, una situación muy compleja.
Pues esto me hace pensar, ¿cuántas otras verdades fundamentales sobre nuestra historia antigua, sobre nuestros propios orígenes como civilización, están ahora mismo guardadas bajo llave en un sótano institucional o enterradas en algún territorio en disputa, simplemente esperando el día en que, por fin, salgan a la luz y nos obliguen a reescribir los libros de historia una vez más?
Es una reflexión muy potente, sí. La historia siempre tiene páginas ocultas esperando a ser leídas.
Y con eso nos despedimos por hoy. Como siempre, la filosofía de este programa es seguir cuestionando, seguir investigando y no dar nada por sentado. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.